los estudios en el capítulo 14 de esta primera carta a los Corintios, y vamos a volver a leer algunos versos de este capítulo que ya leímos algún otro día. Sobre todo en este capítulo, si recordamos, se trata de el problema o los problemas que se habían creado en esta iglesia de los Corintios a la hora de practicar los diversos dones que el Señor había dado a cada persona, y de una manera particular causaba problema el don de lenguas. Y el verso 9 del capítulo 14 dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, literalmente es bien inteligible, ¿cómo se entenderá o cómo se conocerá lo que decís? Más bien lo hablado, porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas, en el original el término idiomas traducido literalmente es voces. Tantas clases de voces, de palabras, hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Es decir, quiere decir que ninguno de ellos carece de voz que se pueda escuchar y que se pueda o se pueda entender. Pero si yo ignoro el valor, literalmente es el poder de las palabras o de las voces, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua, Reina Valera del 60 y otras traducen el que habla en lengua extraña. El término extraña no está en los mejores textos originales más antiguos que se conservan, por lo que la traducción sería: por lo cual el que habla en lengua pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, término que tampoco es original, pero si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu. El sentido literal de cantar es entonar un himno. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, o a los que no tienen fe, sería la traducción literal más adecuada. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, o más bien en el mismo lugar, todos hablan y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, es decir, aquellas personas que en griego se denominan apistei, que significa personas que no tienen fe. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, es decir, predican, presentan, exponen la revelación de Dios, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postándolo sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Bien. Hay aquí aspectos de realidades que se dan en nosotros y dentro de nosotros, dentro de la esfera de nuestra intimidad, que no son fáciles de entender y de comprender. Hay que tener cuidado cuando se manejan términos que, si no se clarifica muy bien lo que quieren decir estos términos, pueden llevar a las hermanas y a los hermanos a cierta confusión. Y de eso ocurre en muchas iglesias. El don de lenguas ocurrió durante un tiempo muy breve en el principio de la formación de iglesias por las casas. Iglesias, por descontado, cristianas. La palabra iglesia, en un sentido genérico, significa asamblea. Pero una asamblea con determinadas connotaciones y en relación con un personaje histórico al que se hacía referencia, Jesús de Nazaret, constituía una asamblea cristiana. El hablar en lenguas significa hablar en un idioma, en unas voces que nadie entiende. En la asamblea donde se dé, y que para que pueda servir de edificación para las personas que no lo entienden, que serán la mayoría, sino todas, salvo el que está hablando en esa lengua extraña, suponiendo que hable una lengua extraña de verdad y que no sea un fraude lo que está haciendo. Dice, hay seguramente en el mundo muchas voces, muchos idiomas, y ninguno de ellos carece de significado. Son voces que tienen un significado. Esto, el problema aparece desde el principio, cuando se forma la Iglesia de una manera casi institucional, pero esta palabra que acabo de decir no es, en mi criterio, adecuada para definir a la Iglesia. La Iglesia no es una institución, aunque la mayoría de autores en cualquier parte de la tierra dirían todo lo contrario, o dicen y lo defienden y tienen sus argumentos. La Iglesia no es una entidad social. La Iglesia es nada menos que lo que la Biblia define como el cuerpo de Cristo. Y eso no tiene nada que ver con rituales eucarísticos donde se supone que la gente bebe y come el cuerpo de Cristo. Eso no lo enseña la Escritura, sino que la Escritura enseña todo lo contrario. Pero el día de Pentecostés, algunas semanas después de la muerte de Jesús de Nazaret y de su resurrección, hubo una predicación de los apóstoles reunidos en Jerusalén, ciudad en la que en esos días había mucha gente, porque se había celebrado la fiesta de la Pascua, y venían judíos creyentes de todo el ámbito del Imperio Romano, que era todo el mundo entonces conocido, y prosélitos en relación con el judaísmo, es decir, personas no de raza judía, sino gentiles como nosotros, pero que habían aceptado el judaísmo como su sistema, vamos a decir, religioso, para comunicarse con Dios, pero de una manera más seria, habían aceptado la revelación de Dios que tenemos en el Antiguo Testamento en sus 39 libros. Estas personas formaban parte del pueblo que se estaba formando, que se llamaría algún tiempo más tarde, después, en la época del apóstol Pablo, estas personas se llamarían cristianas en la iglesia de Antioquía, algún tiempo después del día de Pentecostés. ¿Y qué ocurrió en Pentecostés? Pues ocurrió lo siguiente. Estaba hablando fundamentalmente Pedro y ocurrieron una serie de fenómenos un tanto extraños a nivel telúrico. Y dice el verso 5 del capítulo 2 de del libro de los Hechos. Y fijémonos bien en esto, porque todavía hay personas que defienden algo totalmente extraño a la enseñanza que tenemos aquí de la palabra. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Estos eran, entre otros, los convertidos del pueblo gentil al judaísmo, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Es decir, gente de los diversos países del Imperio Romano, que era inmenso. Vamos a ver la cantidad de lenguas que había allí, pero cada uno, a este discurso de Pedro y de los demás, les oían hablar en su propia lengua. Pero Pedro era un judío de Galilea, discípulo del Señor Jesucristo, que había recibido un mandato para llevar adelante una comisión, y era predicar el Evangelio, digamos, del reino de Dios a todo el pueblo judío. También predicó a los gentiles, pero preferentemente tenía que dirigirse a los judíos. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, no son galileos, todos estos que hablan. Los judíos habían perdido su lengua como nación, su lengua propia, cuando fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor a Babilonia, y los babilonios no hablaban hebreo, sino que hablaban arameo. Perdieron su lengua, estuvieron 70 años, y cuando volvieron, pocos habían conservado su lengua original, el hebreo, y la mayoría hablaban en arameo. Y Jesús hablaba en arameo. eso no quiere decir que no podía hablar en otras lenguas. Muchos en el mundo estamos convencidos de que nadie podía hablar más lenguas que él. Pero hablaba en arameo, predicaba en el lenguaje del pueblo y el pueblo le escuchaba. ¿Y ahora qué estaba ocurriendo? Que una persona, con la ayuda de otros, que estaba predicando en arameo, la gente de las diversas naciones lo oía en su propia lengua, que no era el arameo. Y estaban atónitos y maravillados. Diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, un idioma, medos, otro, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, otros en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No era extraño que se sorprendieran, ¿no?, ante un acontecimiento semejante. Pedro y los demás hablaban en arameo y los demás en su propia lengua escuchaban lo que él les decía. Esto no tiene nada que ver con el don de lenguas que se predica en algunas iglesias, en bastantes iglesias, y que incluso se les dice a las personas en esas iglesias, cuando dan su testimonio de fe, de aceptar el Evangelio de la gracia de Dios, que hasta que no hablen en lenguas, no hay ninguna seguridad de que son salvos, de que el Espíritu de Dios mora en ellos, bien, esto no es lo que enseña la Escritura. Esto no es el don de lenguas del que se habla en Primera de Corintios, donde se dice que si una persona habla en una lengua, debe de pedir a Dios el poder interpretarla para que el auditorio se entere de qué está diciendo. Es algo fundamental, pero parece que no. Claro, cuando algunas personas llegan a hablar del Espíritu Santo en relación con Pentecostés, diciendo cosas que no han entendido, pues luego vienen otros malos entendidos. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, se preguntaban, aquí está pasando algo importante. Y bueno, más otros, sobre todo los más eruditos, los más conocedores de la palabra, decían, mas otros burlándose, decían, están llenos de mosto. Es decir, esto que está ocurriendo, que cada uno lo estáis oyendo en vuestra lengua, es porque están borrachos. Esto, alguien podría pensar, bueno, esto es una una simpleza, esto es absurdo, ¿cómo se puede dar una explicación tan simple? Pues cuidado, porque no es tan simple la explicación. No es tan simple. Porque hoy hay algunos pueblos todavía en la tierra, aborígenes antiguos en Australia, en Brasil, todo en la selva de la Amazonía, y en otros lugares, algunas islas, donde se celebran determinadas ceremonias. Y en esas ceremonias la gente bebe bebidas que fabrican ellos, pero que tienen un porcentaje de contenido de alcohol muy alto. Por lo tanto, se intoxican con esa cantidad. Esas bebidas tienen una manera, digo, esas reuniones, una manera de manifestarse, bailando, dando saltos, identificándose con las creencias que tienen acerca de realidades supuestamente espirituales. Que tienen que ver con animales y con gestos de los animales. Porque se ha estudiado lo que estas personas, cuando están embriagadas por sustancias que tienen un poder para transformar el funcionamiento del cerebro muy grande, cuando por parte de científicos lingüistas de lenguas antiguas, ancestrales, que pueblos de la humanidad hablaron hace miles de años, pues han comprobado que efectivamente lo que esas personas en ese estado de enajenación mental dice corresponde a idiomas o a voces, como aquí dice, perdidas hace mucho tiempo, olvidadas, sustituidas por otras. Por lo tanto, cuando estos dicen burlándose, están llenos de mosto, no es una broma. Seguramente no tenían la información que tenemos hoy para decir esto, por muy estudiosos que fuesen, pero tampoco estaban lejos de realidades que hoy se comprueban. ¿Y cómo pueden ocurrir esto? Bueno, ya hablamos algunas cosas algunos otros días sobre el don de lenguas, pero muchas de las personas que dicen que hablan lenguas es un fraude grande, que no tiene nada que hablar con lenguas. Pero no es imposible que una persona entre en un estado de éxtasis que supone un trastorno especial de la conciencia y que la persona es como si se convirtiese en otra persona que vivió, antepasados de quien habla ahora en lenguas en otras épocas. La esfera de la intimidad de los seres humanos si queremos entenderla, en primer lugar, en general, como creyentes, es importante tener en cuenta quién definió primero y mejor esta esfera de la intimidad. Y tenemos un hombre que posiblemente es un pensamiento mío, no hay por qué decir sí y amén, pero sí considerarlo un poco, que fue un rey poderoso que creó un imperio. El imperio ya estaba creado, pero lo aumentó. El rey Salomón es quien da una explicación más completa de lo que es la esfera de la intimidad de un ser humano. Y los términos que aparecen en el libro de Proverbios, término alma, el término espíritu, el término cuerpo, por hablar de los tres términos que tienen que ver con el ser humano, con una persona humana, y cómo funcionan y cuál es su relación entre sí. Salomón deja claro, y otras partes de la Biblia, muchas también, que alma en la Biblia no es lo mismo que espíritu no es lo mismo que alma, y que alma y espíritu no es lo mismo, obviamente, que cuerpo. Pero que estas tres instancias tienen una estrecha relación entre sí. Y entrando en la parte espiritual del ser humano no material, lo que podemos denominar espíritu-alma o alma-espíritu, ahí encontramos que esta esfera de la intimidad está estructurada en tres niveles, y que la palabra más completa empleada por el Señor Jesucristo y también por los apóstoles, que encontramos en la Escritura para hablar de esta esfera de la intimidad, es el término corazón, que se repite tantas veces en la Biblia. De tal manera que el libro de Proverbios deja claro que el alma es una parcela del corazón, que el espíritu es una parcela del corazón y que el alma-espíritu constituyen la realidad, vamos a decir, holística, que quiere decir total, de la esfera de la intimidad del hombre. Ahora, dentro de ese corazón, hay diversos niveles. Niveles que están en la Escritura, en el capítulo 7 de Romanos, muy bien especificados por el apóstol Pablo, que ni era médico, ni era psicólogo, ni era psiquiatra, pero que definió la esfera de la intimidad tan exactamente como lo haría otro judío, como él, eminente, casi 2000 años después. En ese corazón, en esa esfera de la intimidad, hay un nivel que la Biblia y la ciencia coinciden en esto que voy a decir ahora, y un poco a continuación, un nivel que es el yo, que es el yo de una persona. El yo de una persona corresponde a esa parte del corazón que tiene conciencia de quién soy. O sea, ¿quién soy yo? Y el yo tiene unos contenidos que yo conozco, y que puedo pensar en ellos. Pero hay otra instancia de la esfera de la intimidad que es el super yo, en términos psicológicos, psicoanalíticos más bien. El super yo corresponde a la conciencia ética o moral. Conciencia en psicología es tener conciencia, es tener conocimiento de algo. El superyo tiene que ver con la conciencia ética o moral. Es una categoría moral que tiene que ver con el bien y con el mal. Por tanto, hay un yo, hay un superyo. Y hay una instancia más profunda de la que derivan tanto el yo como el superyo, todas las demás, una instancia más profunda que es lo que llamamos ello o id, inconsciente o subconsciente. Subconsciente quiere decir, con el prefijo sub, por debajo de la conciencia, por debajo de el yo. En esa esfera inconsciente hay muchísimos contenidos que yo no conozco, pero que están dentro de mí, que funcionan, que se mueven, que intentan ascender al yo, a la conciencia, hacerse conscientes, para realizarse según los deseos que los motivan. Pues no solamente hay un inconsciente individual, cada uno de nosotros tenemos contenidos inconscientes que dependen de nuestra vida, de nuestras circunstancias, de lo que hemos vivido, de lo que hemos sufrido, de lo que hemos gozado, es decir, de nuestra realidad o de nuestras circunstancias, como dijo en una ocasión acertadamente el gran filósofo español Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias, y la mayoría de esas circunstancias están en el inconsciente y desean emerger, salir, inundar la conciencia. pero pueden encontrarse con la dificultad de que el super-yo, o sea, conciencia ética o moral, no se lo permite y no está de acuerdo con que asciendan a la conciencia, y entonces permanecen reprimidos durante mucho tiempo. Pues existe la posibilidad de que pueblos hablaron lenguas, que las lenguas se fueron diversificando a lo largo del tiempo, que fueron cambiando, y que llegó un momento que esas lenguas fueron sustituidas por variaciones de las mismas, o por otras lenguas, sino en principio nuevas, con el tiempo, si pudieron llegar a ser nuevas y ser diferentes, y quedar a nivel inconsciente reprimidas esas lenguas. Y cuando ocurre algo que afecta a esas lenguas reprimidas, bajo los efectos de una sustancia tóxica, un veneno para el cerebro, puede ocurrir que la puerta que separa la parte consciente de la parte inconsciente, el yo del ello, del inconsciente, se abra. Y si esa puerta se abre, entonces esos contenidos inconscientes suben a la conciencia y la pueden inundar, y entonces la persona puede tomar conciencia de algo que tenía dentro de sí, pero que durante mucho tiempo no pudo tener conciencia de lo mismo. Por eso es importante, cuando aquí dice que si yo oro en lengua desconocida para mí, mi espíritu ora, la parte más profunda de mi ser ora, pero mi entendimiento, el término para entendimiento es nous, mi mente, la parte consciente de mi ser, queda sin fruto. Dice que pues oraré con el espíritu, que es lo que ocurre en la parte más profunda del ser, pero oraré también con el entendimiento, con la mente. Cantaré con el espíritu, o entonaré un himno con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Este verbo cantar, último que he mencionado, tiene el sentido de pulsar o rasgar cuerdas y cantar con acompañamiento. Y aquí seguiremos, si el Señor lo permite, para el próximo día, para ir avanzando en todo lo que se nos dice aquí, que hay cosas muy interesantes y que conviene conocer. Difícilmente las vamos a conocer si no estudiamos la palabra de Dios, si no acudimos a los estudios bíblicos que nos pueden clarificar dudas que podemos tener. No me refiero a los estudios bíblicos exclusivos de aquí, ni mucho menos, sino a que hay libros escritos serios, analizando de manera seria y consecuente lo que enseña la palabra de Dios. Así que vamos a dejarlo aquí en el día de hoy y pedir como siempre pues a